Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Se recrudece la tensión en Oriente Próximo. Solo unas horas después de recibir casi 200 misiles lanzados desde Irán, Israel amplía sus bombardeos sobre el Líbano y la franja de Gaza. En el enclave palestino han matado a unas 90 personas en varios ataques. Estos bombardeos llegan a solo 5 días de que se cumpla un año de la incursión que por sorpresa realizó Hamas contra Israel y del secuestro de unas 250 personas. 12 meses después, aproximadamente 100 de esos secuestrados permanecen como rehenes del grupo terrorista y sus familias temen que estén muertos. Manuel Ángel Gómez.
La familia de Omer, un joven secuestrado por Hamas, no sabe nada de él desde hace 10 meses.
Tenemos miedo porque no sabemos nada y todos sabemos que no están seguros o dónde están colocados y tenemos miedo.
Su tío, Ricardo Garichaner, cuenta que los últimos rehenes han vuelto a casa muertos.
En los 2 meses que pasaron, volvieron 12 secuestrados y todos muertos.
Las noticias más recientes que tuvieron de su sobrino fue a través de otro rehén liberado. Creen que Omer está a 50 metros bajo tierra.
Liam dijo que no escucharon casi nada, entonces tuvieron que estar como 50 metros abajo de tierra.
El tío de Omer dice que Netanyahu no llega a un acuerdo con Hamas porque caería su gobierno.
De esta tensión creciente en Oriente Próximo están también muy pendientes los mercados. El barril de petróleo acusa la escalada de la violencia entre Irán e Israel. Victoria Ballesteros.
El petróleo se dispara y la bolsa retrocede. No veíamos una jornada como la de ayer tan alcista en el precio del crudo desde el pasado mes de noviembre. El barril Brent europeo pasó de caer un 2% a subir más de un 5% en los peores momentos de tensión y recuperó los $74, recortando las pérdidas del año hasta el 3%. El petróleo se llevaba negociando en mínimos 2 semanas porque había más oferta que demanda y por la preocupación en torno al frenazo del crecimiento económico mundial. Pero el incremento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio está calando en los mercados y ha llevado a que los inversores olviden esas dos cuestiones. Y es que un tercio de la producción mundial de petróleo se concentra en la región en conflicto, lo cual hace que la situación afecte directamente a los precios del crudo, que se están moviendo con rapidez al son de esos tambores de guerra. Hoy el petróleo Brent se mantiene al alza con una subida que roza el 2% y se sitúa cerca de los $75 el barril.
Y el PSOE cierra filas con Begoña Gómez, aunque sorprende que la mujer del presidente del gobierno haya reaparecido en la inauguración de un máster sobre captación de fondos en plena investigación judicial. Los socialistas constatan la confianza de Moncloa en que la Audiencia Provincial de Madrid frene al juez Peinado, que es quien instruye la causa contra la esposa de Pedro Sánchez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Ricardo Rodríguez.
El PSOE ha optado por una defensa cerrada de Begoña Gómez a pesar de persistir las cautelas por cómo está desarrollándose la causa y el desgaste a la figura de Pedro Sánchez. Todo se fía a un cierre por la Audiencia Provincial de Madrid de la investigación judicial y de hecho la Moncloa se ha situado en ese supuesto escenario de archivo. Es el mensaje que ha entendido el partido, asombrado en parte ante la vuelta de la mujer del presidente con la inauguración de su máster del que es codirectora de captación de fondos para ONGs. Ese intento de los asesores de aparentar normalidad choca, sin embargo, con un escándalo que viene enredándose sobremanera desde hace ya 6 meses. Tanto en el gobierno como en Ferraz tratan de defender sus posiciones y, bajo toques de arrebato, mantienen engrasada la premisa de que no hay caso mientras cargan duramente contra el juez.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y tras la victoria del Barça, hoy saltan a escena los otros 3 equipos españoles en la Champions. Bruno Casar.
Segunda jornada de la Liga de Campeones que toca su fin esta noche con Atlético de Madrid y Real Madrid jugando a domicilio, ambos 9 de la noche, los rojiblancos en Portugal, con varias bajas para Simeone y pendientes del comité antiviolencia. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid buscará esta noche en el Estadio da Luz de Lisboa su segunda victoria en Champions frente al Benfica. El Cholo Simeone no va a poder contar ni con Azpilicueta, ni Barrios, ni desde ayer supimos con Lenormand por un traumatismo cráneoencefálico. 2.000 seguidores van a acompañar a su equipo y muy pendientes todos de la sanción que hoy le pueda caer por lo sucedido en el derbi.
Gracias, Antonio. El Real Madrid salta a escena en Alemania y por contra lo hace recuperando varios efectivos. Miguel Ángel Díaz.
La duda es Mbappé, se decidirá hoy si es titular o no. Ayer completó el entrenamiento. Güler será de la partida y Camavinga tendrá sus primeros minutos de la temporada. Estará en la portería el Unión supliendo al lesionado Courtois. Se ausentará del partido el presidente Florentino Pérez. El Lille perdió en Lisboa el primer partido ante el Sporting por 2-0. Tienen la baja de Ethan Mbappé, de André Gómez y del sancionado Ángel Gómez. 49.000 espectadores van a presenciar el partido, 1.500 animando al Real Madrid. Pitará el partido el colegiado italiano Maurizio Mariani.
Gracias, Miguel. Jornada de miércoles, que eso sí, ponemos en marcha a las 6:30 en tiempo de juego, porque nos atañe a las 7:45 el Girona, que va a recibir en casa al Feyenoord. Y en tenis, final del torneo de Pekín, donde Carlos Alcaraz está tratando de anotarse el primer set. Va ganando a Jannik Sinner 6-5.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuelve Gran Canaria Swim Week, la pasarela de moda baño referente en Europa. Del 2 al 5 de octubre en Expo Melonera, 40 marcas presentarán sus colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organiza Gran Canaria Moda Cálida.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia. De nosotras y con nosotras. Con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
Vuelve la carrera solidaria al Sebadal a favor de la Fundación Canaria Irichen. Nos vemos el domingo 6 de octubre. Inscríbete ya en carrera.elsebadal.com. También modalidad para los más peques. Organiza Asociación Empresarial El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Gobierno de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía.
Con una tarde de tiendas.
Disfrutando del último taquillazo.
Saboreando un delicioso cóctel.
Ay. Ya está haciendo la compra.
Hay muchas formas de ponerle el broche de oro al finde. Encuéntralas todas en el Centro Comercial Las Arenas. Abrimos todos los domingos hasta abril de 2024. Centro Comercial Las Arenas. Disfrutarlo es muy nuestro.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarme, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarme, 35 años al punto.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia. De nosotras y con nosotras. Con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿No sabes cómo afrontar tu ciberseguridad o la de tu empresa? No puedes perderte la jornada gratuita Ciberseguridad 360. Protégete y protege tu empresa. Martes 15 de octubre en el Salón de Actos del Museo Elder. Infórmate e inscríbete en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesita referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tenemos institucionalizado hoy a un miembro de esta tertulia, Guillermo Robaina. Porque nos trae una libreta del Cabildo de Gran Canaria. Y después nos trae también una bolsa del Gobierno de Canarias. Solamente le falta del Ayuntamiento.
Ya me la dará.
Es que no sé qué paso me estará siguiendo, pero el Día de los Mayores fue ayer, ¿no?
¿Dónde está el regalito del ayuntamiento, Guillermo Robaina? Buenos días.
Lo estoy esperando.
¿Qué le pides al ayuntamiento?
Seriedad, coño.
RPT. La tertulia RPT, ¿qué
respeto,
tal? ¿Cómo está?
Respeto, participación y transparencia.
Iván González.
Muy buenos días. Yo no tengo regalo. Yo creo, supongo que tú y yo, porque el 50% de esta tertulia, insisto, está laboralmente activo, yo creo que nosotros no nos merecemos regalos, ¿no?
Bueno, oye, de repente tenemos un regalito ahí, porque tú sabes que un gesto que le honra, las mañas nos pierdan, que suele decir Guillermo Robaina, nos regala... Pues un décimo del abono loto, ¿no? A
hombre,
cada uno de nosotros.
Hombre, eso es digno de seguir adelante y vamos, y de aunque no diga nada.
Mira, hasta para el compañero técnico, Marcelo, una cosa, quien se lo gane que...
Si al final es buena gente.
Quien se lo gane que reparta. Porque si la semana que viene de repente nos vemos a domingo y dicen, no, a mí me borras ya de la tertulia...
Ah. ¿Cómo es el meme ese? Si me lo gano no diré nada, pero habrá señales. Habrá
esa
señales.
Es una buena señal, o si de repente ustedes no reciben ningún WhatsApp mío, mañana tenemos tertulia, ahí ya se pueden mosquear. Bueno, si yo no voy a Marcelo Cordobés ahí.
Te dejará ver para entregarnos el almohadrote, ¿no?
Eso sí.
Está en casa.
Prometido.
Marcelo, ¿lo compramos o no lo compramos? Marcelo fue el compañero técnico que vino a la Gomera. ¿Lo compramos o no?
Pero lo llevaste tú, lo pagaste tú, Marcelo, ¿cómo fue la cosa? Pero se encargó él de todo. Entonces sí, ya yo perdone usted la desconfianza. Se vuelve uno un poquitito siempre pensando mal, que va, hay que trabajarlo.
¿Cómo es eso, Guillermo? ¿Piensa mal?
Lo dijiste tú y me cayó de miedo, dice, piensa mal
y acertará.
Otra excepción, piensa más
y acertará.
Piensa más. No, es que como sigamos pensando, el almogrote nos lo trae en Navidad. Déjate de historia.
¿Qué tal, Domingo Santana? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí con las pilas cargadas después de una semanita de descanso y ahora mismo dispuesto a meterle mano a la actualidad. En lo que decía, que las costumbres son buenas de coger y muy buenas de mantener también. Eso de la primitiva a mí me encanta porque con muy poco... Se puede hacer mucho.
Es la ilusión de todos los días.
Bueno, de todos los días, sí. Como la de Navidad, pero en semanal.
Sí, sí. El problema más importante de todos los españoles, según el CIS, es la inmigración, pero puede haber otro. Puede ser la vivienda, puede ser, débil sistema eléctrico que tenemos, por lo menos aquí en Canarias. Oye, puede ser la agricultura, que hay que ver cómo está la agricultura. Puede ser la ganadería. Puede ser, ¿por qué no?, las reglas fiscales que realmente nos impactan en el día a día. Puede ser el incremento desbocado de precios. Pero para un ministerio, para un ministro de Asuntos Exteriores, la inmigración que la tenemos en auge, que estamos en cifras récord, y ya el presidente Clavijo ha dicho que podemos llegar a los 50.000, que no es una cifra descabellada. El año pasado fueron 30 y algo, 40
y poco.
Sí, unos 39.000 y pico, lleva 40. Este año puede ser 50.000. Pues según el ministro Álvarez, trabaja solo y exclusivamente para una cosa, escucha.
El objetivo final, principal y primordial que yo tengo como ministro de Unión Europea es la oficialidad del catalán en Europa.
Pero vamos a ver, yo en un momento pensé que era un fake, de verdad.
No, yo, sí, no.
Yo pensé que no, que esto es con inteligencia artificial, o de inteligencia y poquito aquí, y artificial muchísimo, ¿no? ¿Hasta qué punto este gobierno puede estar secuestrado para que un ministro de Asuntos Exteriores diga que el principal objetivo con Bruselas, con Europa, es la oficialidad del catalán?
De un dialecto. Es que, de verdad, yo desde que esta mañana vi la escaleta de lo que íbamos a hablar hoy en la tertulia y a renglón seguido escucho estas declaraciones. Yo es que, la verdad, para que todo el mundo se haga un poquitito una idea de mi aspecto, yo mido unos 76 más o menos, peso unos 80 y kilos, el cuerpo se me llenó de indignación, y voy a dar solo un dato, 18.000 personas en 30 años se han dejado la vida en el mar intentando llegar a Canarias. Se han propuesto soluciones desde la oposición, que llegó aquí y firmó, que no vino a hacerse una foto como todos estos. Europa pide encarecidamente que España active el fronte. El CIBE en Lanzarote lleva parado desde el 2018-2017. No se trabaja en África. Europa propone que los menores que están a cargo de la comunidad autónoma Canarias, que te digo que la rabia me puede, voy a ver cómo lo canalizo de una manera ordenada, lo que quiero decir. Y la prioridad de este señor es simplemente un dialecto en Europa.
Bueno, es un idioma, no es un dialecto, pero aunque en sea
fin,
lo que sea.
En fin.
El CIS dijo que el principal problema de los españoles es la inmigración, ¿no? Y todos sabemos que para solucionar en la medida de lo posible la inmigración, pues hace falta actuación interministerial. Una de ellas es Asuntos Exteriores.
Sí, una de ellas y la más importante, yo pienso. Hoy
puede ser la más importante.
Yo pienso que hoy en día el microtrabajo que hacemos nosotros aquí en Canarias, porque es un microtrabajo, es allí un sitio que los metemos ahora, allí otro sitio aquí y tal. Eso tendría que venir no solo canalizado, sino auspiciado y apoyado por la Unión Europea. ¿Qué se ha hecho en ese respecto? Nada. No se ha hecho nada porque la Unión Europea sigue mirando para otro lado desde hace muchísimo tiempo.
Y seguirá mirando si el ministro de Asuntos Exteriores,
efectivamente,
que es el país que mayor problema tiene con la inmigración, dice que el principal problema es la oficialidad del lenguaje catalán, pues claro que va a mirar.
Y no reclama soluciones, pues claro. Ellos van a decir, mira, quédate tú con tu muertito que nosotros vamos a mirar para el catalán. A lo mejor miramos para el catalán, pero no es la cuestión.
Y mientras el Atlántico una tumba.
Efectivamente. Y además, eso dice que los españoles, su mayor preocupación es la inmigración.
Sí,
pero luego revertimos la pregunta a nivel individual y está primero la vivienda, después el paro y en tercer lugar la inmigración, con lo cual no sé si es una falacia o qué es que
del CIS.
Que a nivel nacional se diga una cosa y luego individualmente su problemática es otra. 50.000, hombre, no es una cifra como para coger y rasgarse las vestiduras. Es bastante más de lo que tenemos,
que sí,
pero es asimilable por Europa.
Llegan,
según dicen, es asimilable por Europa.
Son 50.000 los que llegan.
Sí.
Pero también son muchos los que no llegan.
Los que no llegan, lógicamente. Los que no llegan.
Guillermo, ¿a qué te suena esto?
Si esto no es una mentira, si esto no es un fake que se,
no lo es.
Que se dice ahora,
no lo es.
Pongo en condicional. Yo huyo de los calificativos. pero es que se califican ellos solos, no hay más. Ayer tuve el privilegio de estar en el laboratorio Galdós, donde se hablaba de un tema que sí es de exteriores y de interior, la visibilidad del conflicto saharaui, y de eso no se habla.
Bueno, se está mirando, yo creo que este gobierno lo tiene muy claro, ¿no? Que al fin y al cabo es apoyar a las tesis de Marruecos. Este gobierno, sí, este gobierno de España lo tiene. Y apoyar a todo lo que haga Marruecos, todo. Aunque nos perjudique directamente, no hay ningún tipo de problema. Y no te va a apoyar, jamás te va a apoyar la causa saharaui, ¿no? Porque ya he dicho ya que la zona saharaui, el territorio saharaui, es territorio marroquí. De hecho, lo ha dicho tal cual, ¿eh?
Efectivamente. De hecho, Pedro Sánchez se pronunció al respecto hace un tiempo, que incluso Argelia le mandó a llamar a consultas a su digamos...
Sí, a su cuerpo diplomático.
A su cuerpo diplomático, o sea,
una vergüenza.
Es una vergüenza, es que lo mires como lo mires, a mí esta frase del ministro, que vaya al Parque de la Ye, que vaya a la isleta y se lo diga a los vecinos y a las vecinas que la prioridad es el idioma catalán.
Vale, para mí era un tío serio, no, un si tío que
tal, hablando vaya, de Marruecos, porra. Yo no sé si ustedes recuerdan los 250 millones de euros que transfirió el gobierno de España, todos los que estamos aquí, todos los que no nos está escuchando, a una desaladora y a impulsar la agricultura marroquí. Cuando la nuestra, ¿cómo está la nuestra? Que acabamos de hablar con el presidente de una cooperativa agraria que ha tenido que tirar 30.000 kilos de sandía porque le picó
la mosca.
La mosca de la calabaza, precisamente.
Es que, insisto, yo es que... No, es que no encuentro palabras razonables aquí, mucho menos en horario infantil, para calificarlo, ¿no? Como muy bien está diciendo Guillermo, es que se califican solos, ¿no? Pero insisto en lo mismo, hay herramientas. Está el ejemplo de Italia, el ejemplo de Alemania, el ejemplo de los países del norte de Europa y muchos países del mundo con respecto a la inmigración, cómo tratarla, cómo hacerla de manera legal, ordenada, fructífera. No, la prioridad es esta. Es más, insisto en lo mismo. Hemos visto cómo en el Hierro más de 50 personas se dejan la vida a 7 kilómetros del Hierro y el presidente de España no ha dicho ni mu. Y aquí estamos guardando un minuto de silencio. Es que trato de verdad que insisto de reprimir la indignación que yo tengo en este momento. Trato de reprimirla porque es que por la boca me saldrían demonios. Insisto, mil disculpas.
Bueno, pues no sé si quieren decir algo.
No, yo continuando con la cuña publicitaria que metí antes, que el día 7 de octubre, creo que es el lunes, ¿no? Hacen una lectura de un borrador del guión de un trabajo que están haciendo por parte de Mario Vega y la gente del laboratorio Galdós, que me gustó, me interesó. Me hicieron una invitación, entré, reservé la entrada gratuita y la verdad que fue bonito y fue esperanzador, aunque las tenemos todas perdidas en ese tema, como se suele decir. Pero bueno,
pues hemos hablado con un arquitecto, es el decano del Colegio de Arquitectos de Gran Canaria, de la isla, a tenor de esas entidades, en torno a 280, 283 entre entidades y profesionales que piden recuperar el Guiniguada, pero no recuperar el Guiniguada bajo el proyecto que tiene Carolina Darias con la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, con ese paseo de la cultura, no, ni mucho menos. Lo que quieren es descubrir el Guiniguada, descubrir desde el punto de vista de quitarle esa capa de asfalto, ese error urbanístico de hace muchos años, que ahora estamos en el momento ideal, porque se ha abierto el debate, se ha abierto la posibilidad, y que sería un error, sería volver otra vez a reproducir un error histórico si se, ¿cómo es?, renaturaliza ese Guiniguada tal y como está, y ni siquiera se contempla la posibilidad de dejarlo como estaba en la medida de las posibilidades, Iván.
Ya.
Estamos hablando de 280 personas entre colectivo y personas a título individual, ¿eh?
Ya,
que conocen, que saben, asociación de vecinos e incluso también diferentes urbanistas y diferentes arquitectos.
En varias ocasiones hemos dicho aquí que no existe diálogo cuando al otro lado no hay quien te escuche. Y este es el caso de la señora Carolina Darias. Es que hay que ponerlo así. Ha sido su proyecto, ha sido su bandera publicitaria desde que llegó a Las Palmas de Gran Canaria y optó a la alcaldía y ganó. Pero al fin y al cabo seguimos en la misma. Ayer hablábamos, y que sirva como nexo, ¿sabe? Que sirva como hilo. Ayer hablábamos con gente del Secadero. Hablábamos con Marta. Un proyecto a 7 años. Un proyecto a 7 años de una carretera que ya no está transitada. Mire, es que a mí me sale la risa, y después ya si te lo llevas a los números, la presentación del propio proyecto en escenario, haciendo, cómo no, ese bombo y platillo tan publicitario que también se le da a este grupo de gobierno. Oiga, 100.000 euracos de cada uno de nosotros, 100.000 euracos de todos para presentar un proyecto que vamos a decidir cómo, cuándo y dónde, y la participación para este ayuntamiento es informarte de qué, cómo y cuándo voy a hacer las cosas. En fin, más despropósito.
Por cierto, si alguien quiere más información, pueden leer, yo creo que se ha salido en toda la prensa, ese artículo, Descubrir el Guiniguada, y insisto, firmado por, exactamente, te lo digo enseguida, 285, pues, entre catedráticos, profesores, historiadores del arte, geógrafos, doctores en arquitectura y periodistas también, hay ingeniero forestal, hay diseñadores gráficos, hay asociación de vecinos.
Mira a ver si firmaron también Paquita y Mastro Pepe.
Pues mira, solo falta, o Alexis también.
Sí, bien, yo quiero pronunciarme esto, y como siempre yo tengo, a lo mejor no lo contrario, sino... A un lado, vamos a ver, ahora mismo, quitar lo que está en el Guiniguada supone individualizar tanto Triana como Vegueta. O sea, desconectar Triana de Vegueta, o sea, simplemente por un aspecto visual. Yo pienso que ahora mismo no estamos para temas visuales, y me siento bien, ay, recuperándolo como estaba, pero mira, tengo que ir a la catedral, pero coño, ¿y por dónde paso? Tengo que ir al puente de palo, al puente piedra, como antiguamente. No, o puedo, se puede coger y hacer una cosa bonita, tal como está, que se orade, sí, por ciertas partes, y se le dé un poco de verde a aquello, pero verde frondoso, no verde poner ahí un ficus y cosas de eso, no, verde frondoso, que se orade por ciertas partes, que se deje el Guiniguada y su aspecto, que no volverá a ser el anterior, porque aquello está lleno en su base de un forjado de hierro, un entramado de hierro y hormigón, que la persona que quiera recuperar el Guiniguada en su aspecto primigenio va a ser imposible. Entonces, vamos a ser realistas. Tenemos una cosa que tenemos que gestionarla. Pues vamos a gestionarla para el bien común, no para decir, oye, está como antaño. Sí, pero coño, que quiero ir al mercado de Vegueta, ¿y por dónde voy? No, mira, que quiero pasear con el chiquillo con la bicicleta, ¿dónde paseo? Vamos a darle un aspecto para la población, no para los idealistas ni para la gente que tiene reminiscencias del pasado, pienso yo. La isla tiene que mirar al futuro. El pasado ya pasó, lo que fuera fue. Y los que vivimos aquí, mis hijos, quieren disfrutar de la ciudad.
Vamos a escuchar, precisamente, para ilustrar un poquito más lo que queremos decir, a Juan Torres Alemán, el decano del Colegio de Arquitectos de la isla.
Que parece que hay una única opción, que es que no se pueda descubrir, abrir, y entonces, bueno, yo creo que es casi un error de concepto. Se está afrontando ese, digamos, fondo de saco, la salida al mar del Guiniguada, como si fuera una calle más de la ciudad que se quiere peatonalizar, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando se usa terminología como renaturalizar, yo creo casi que es más reutilizar, ¿no? Es decir, quito los coches y hago un paseo. Entonces, el Guiniguada no es Mesa y López, ¿no? Y las maneras de actuar son distintas. Y más cuando estamos hablando, pues, del núcleo fundacional de nuestra ciudad, ¿no? Que es...
¿Apuestas, Guillermo, por renaturalizar el Guiniguada tal y como está, o aprovechando la ocasión, pues digamos, destapar, descubrir el Guiniguada y hacer un proyecto más integrador, recuperando lo que teníamos hace años?
Si eso fuera lo que, después de un amplio proceso participativo, resulta de la voluntad de los habitantes de un municipio, quizás, a lo mejor...
Entonces hacemos una consulta.
Tal vez.
Ciudadana.
Coño, es que estamos hablando de RPT, estamos hablando de respeto, de participación y de transparencia constantemente. Y hay unas directivas europeas que en su momento pudimos estar o no de acuerdo con ellas, que marcan las líneas directrices de lo que se debe hacer. Yo quiero recordar que en el tema de la recuperación del Guiniguada hubo un personaje importante ahí que fue José Miguel Alonso Fernández Aceituno, que hizo una propuesta bonita, una propuesta elegante, pero que tenía metido en el ADN el tema de la participación. No podía hacerse absolutamente nada sin la consulta a la gente que iban a ser afectadas. Domingo está hablando del tema de cómo se puede hacer una cosa para que no afecte a la movilidad de las personas ya acostumbradas. Se pueden recuperar los espacios, se pueden cambiar los espacios de acuerdo a las necesidades actuales, pero con participación de la ciudadanía. Sin eso, no. Y además, no me vistan los proyectos diciendo, entre comillas, las comillas las pongo yo, con un amplio proceso de participación de la ciudadanía cuando no es verdad.
Claro, pero fíjate lo que dicen nuestros oyentes. Lo dice Frank, que suele ser muy activo con nosotros. ¿Por qué no las dos cosas? ¿Por qué no volver a esa época y después renaturalizar o mejorarlo? ¿Qué pasa? ¿Que no estamos orgullosos de nuestra historia?
No, pero que volvemos a lo mismo. Es que volvemos a lo mismo. Escúchalo. Escucha a la gente. Es que tienes que escuchar a la gente, ya tienes a los decanos. El otro día también escuchaba también una carta abierta de todo el colectivo cultural hacia el ayuntamiento, hacia la alcaldesa. Si tienes a todo el mundo abandonado y está absolutamente la ciudadanía pidiendo participar en todas las decisiones que tengan que ver en cambio en nuestra ciudad, téngala usted en cuenta. Lo que no puedes es llegar a imponer. Llegar a imponer, llegamos aquí. Renaturalizar el tráfico, la ciudadanía, movilidad, verde, no verde. Es que hay tanto conocimiento en lo civil que se desecha que a mí me da mucha pena.
Yo que sigo y leo los temas, ahora cuando hay el proyecto ese famoso de Las Palmas de Gran Canaria, más que bien, que para mí es un PROA 2020 3.0, se está copiando exactamente lo mismo que se hizo en aquel momento.
Pues espero que no se copie, porque del PROA 2020
no se ha hecho nada. No se ha hecho nada.
Cero.
De hecho, la Metro Guagua partió de allí y mira cómo vamos. Y sin terminar una cosa, sin terminar el hilvanado, le vamos a pasar el pez punta al traje. A ver cómo va a quedar eso.
Yo no quiero ser pesimista, pero sinceramente yo pienso que en el 2028 todavía estaremos hablando de qué hacer con el Guiniguada. ¿Por qué? Te lo digo porque es tan complicado y cada uno tenemos una visión del Guiniguada que a ver cómo ponemos de acuerdo a la vasca.
¿Sabes una cosa? Que dijiste 2028... Y como Guillermo había hablado de la Metro Guagua, pensé, en 2028 vamos a seguir viendo las obras de la Metro Guagua y llegará al Mundial.
Sí.
Llegará al Mundial 2030 y seguiremos que la Metro Guagua sigue, la Metro Guagua no.
Y seguiremos con la Metro Guagua, el Guiniguada, la limpieza,
y el tren,
de movilidad.
El tren en el sur y el estadio insular y todas las macro obras pues, que se van a hacer.
Eso parece que sí.
Hombre, sí, pero...
Ahí entra la FIFA y...
Cuando
y
lo vea te lo diré. Cuando lo vea te lo diré.
Oye, por cierto, ayer día del mayor, ¿no? El gran problema es la soledad no deseada. ¿Ven ustedes a las instituciones realmente implicadas? Yo creo que no, ¿eh?
No.
Con los problemas del mayor. Tenemos concejalía del mayor, por ejemplo. No. Puede ser transversal.
Ahí va.
Sería perfecto.
Ahí la da. Es más, en reuniones que hemos tenido, pacto vecinal con diferentes partidos políticos, nadie está por la labor. Absolutamente nadie está por la labor por una concejalía del mayor y una escucha al mayor y aliviar al mayor. No, el mayor. Y es más, voy a recoger las palabras. Ayer que mi pareja me escucha en la radio y toda esta historia, hablábamos un poco de este tema, ¿no? La soledad, el esto, el aquello, ha cambiado todo, el reloj, o sea, vamos como muy rápido. Pero a mí me gustaría saber qué ha pasado para que el mayor, en el seno familiar y en el seno cultural y en el seno social, sea el núcleo de unión absolutamente de todo, a que el problema sea la soledad. Me encantaría que alguien un poquito, solo un poquito, me vertiera un poquito de luz y levantar ese tupido velo,
¿no? Yo creo que este tema es un tema monográfico.
Sí.
El Consejo del Mayor fue constituido en el 2019 con idea de crear 6 comisiones de salud, de atención sanitaria, de educación incluso.
Y vivienda también.
Bien, pues eso se diluyó en el tiempo. De 6 comisiones que estaban previstas que se creara, se crearon 3. 2 convocatorias y punto pelota. Y no se siguió ese tema. Y una de las peticiones que se hacía era la creación de la Concejalía del Mayor.
Que no se haga, bajo mi punto de vista, es una falta de respeto institucional hacia las personas mayores.
Sí, porque vamos a ver, los que tienen que decidir sobre el mayor no son ni siquiera mayores. Son los políticos jóvenes, muchos de ellos con ambiciones de poder, con ansia de salir en la palestra todo el día, pero no de solucionar los problemas que realmente tenemos, porque aquí lo vemos diariamente en este dichoso ayuntamiento. Hoy en día lo que se hace es para visión a 10, 8, 9 años en futuro, pero los problemas reales que tiene la ciudad o los que tenemos los habitantes de la ciudad, en este caso los mayores, para nada, para nada. Hoy en día los mayores tenemos un nivel muy superior a antes, un nivel tanto de vida como de progresión de vida.
Y sin embargo están más solos que nunca,
¿no? Estamos más solos que nunca. Estamos más individualizados que nunca. Lo ves por la calle y dices tú, Dios mío, este hombre, pues no sé, solo, aburrido, cabizbajo.
¿Nos ves?
¿También? Bueno, yo no, yo tengo una actitud vital estupenda, pero...
Digo esto porque final del 2019 se hizo una inversión para hacer un estudio de la población mayor de 65 años en Las Palmas de Gran Canaria, se nos presentó y adiós muy buena, ahí se ha quedado.
Qué bonita quedó la foto,
superamos,
¿no?
Superamos el 25% de la población. O sea, de cada 4 personas, una tiene más de 65 años. Que dicho sea de paso, se ha reconocido que durante la pandemia fue la parte de la población que apoyó a gran parte de la juventud.
Exactamente.
Con sus pensiones, con sus historias, ¿no? Que pensiones, hablaremos. No quiero pasar el turno de palabra sin decir que el jueves, o sea mañana, nos volvemos a reunir en el delante de la Iglesia de la Luz, la gente de la isleta, por el tema del cierre.
Yo creo que vas a tener que pagar. Yo creo que ya ahora mismo administración me empieza a mandar un mensaje.
Sí, no trae el mogroti no para cobrar. ¡Qué fuerte!
Tengo otro boleto de Bonoloto aquí para
para la dirección.
Oye, por cierto, Iván, cuéntame esto. ¿Qué está pasando? ¿Manifestación o concentración contra la suciedad y abandono de nuestras calles? Únete y trae tu escoba. Te espero. Hashtag Triana siempre limpia. Será mañana. En 2024, dice el cartel, se han destinado 58 millones y medio de euros al presupuesto de limpieza municipal.
Sí, esto está fantástico. Mira, todo esto, la verdad que a quien hay que agradecérselo es a un chaval que se llama Camilo.
Sí.
Y a su,
¿esto
y a
lo
sus
lleva amigos. Camilo también?
No. Esto es consecuencia de, esto es la ola que va arrastrando a decir, tenemos que movilizarnos nosotros, si no nos va a comer la suciedad, absolutamente. Nos va a comer la suciedad. Entonces, oye, esto sigue Zárate, ahora Triana. Es más, voy a hacer una... Porque Camilo y todos ellos han hecho una página de Instagram donde moverse, y el nombre de la página es Limpiando LP, y me encantaría que la siguieran, me encantaría, porque ahí se va a volcar toda la información de estas acciones sociales, de estas acciones civiles, de estas acciones de la ciudadanía para mantener aquello que el propio ayuntamiento no hace, esperando el gran contratazo de privatización, que me encanta escuchar al señor Héctor Alemán cada vez que dice que nos pondrá a la cabeza, pero mira, es que hoy la ciudad está hedionda.
Sí, y esto sería una gran bofetada al señor Héctor Alemán por no hacer lo que se le ha contratado para que haga, limpiar la ciudad. O sea, la ciudad no está limpia, todo lo contrario. ¿Y tenemos que ser los ciudadanos? Bueno, es una forma de protestar a la japonesa.
Yo me acordé de la canción Si yo tuviera una escoba de los Sirios, ¿te acuerdas?
Esa tarea buena para la tertulia.
Bueno, pues, ¿sí? Nos tenemos que ir, es una pena.
Coño, hay que meterle más tiempo a esto. Hay que meterle más tiempo, Javier. Hay que meterle más tiempo a esta tertulia, que es que de verdad se nos queda cortísima.
Se nos un montón de cosas en el tintero.
Yo me he quedado con ganas de hablar de la zona de bajas emisiones. Me he quedado con muchas ganas para que vea que el modus operandi del ayuntamiento es el mismo, dependiendo de qué.
Podemos hablar la semana que viene de la zona de bajas emisiones. Ayer estuvimos hablando con José.
Sí, sí, Bato, es que lo escuché, por eso me he quedado con el rollo en garganta.
Pues nada, que te quedes ahí un poquito, una semanita, aunque sea, o la parca, lo metes en la nevera y después lo vuelves a sacar el mismo la semana que viene. Gracias, Iván.
Gracias, Javier. Gracias.
Muchas gracias, Domingo.
Muchas gracias a ti también.
Guillermo, gracias.
A ti y a la COPE que nos da esta oportunidad, haciendo un poco de peloteo.
Para que no lo cobre, ¿viste?
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia. De nosotras y con nosotras. Con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
En Inespol, Academia Capella, comenzamos en octubre nuevo curso de Policía Nacional y Policía Canaria.
Acceso a test, formación online y presencial, preparación física, psicotécnicos, clases de conocimiento, ortografía, inglés.
¿A qué esperas? Infórmate en inespol.es.
Inespol, Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso. Inmuebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera encontrará un toque de distinción. Ambientes elegantes, con personalidad, el arte es de quien lo entienda y con las mejores rebajas. Están en Muebles Capitol.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Luis Cabrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien, con ganas de hablar de este tema tan interesante.
Pues sí, hoy vamos a desvelar una de las iglesias más conocidas de Gran Canaria, el norte de Gran Canaria. Estamos hablando del templo de Santiago de los Caballeros. ¿Cuándo fue construido y por qué ahí, Luis?
Así es, el templo de Santiago de los Caballeros fue construido a finales del siglo XVIII en pleno corazón de Galdar. Y una curiosidad, para empezar, este templo fue diseñado por Diego Nicolás Eduardo, que fue también arquitecto de la Catedral de Santa Ana, y curiosamente se asentó sobre el Palacio de los Guanartemes, una de las joyas de la antigüedad prehispánica canaria.
¿Y por qué? ¿Por qué ahí, si tal y como apuntas es una de las joyas y se supone que se debería conservar, Luis?
Pues, como curiosidad, un ingeniero que estuvo presente, Miguel de Hermosilla, lo caracterizó, lo describió como una obra de muy mal gusto, como que no tenía ningún sentido esto, pero en un principio utilizaron los materiales de la propia, del propio Palacio de los Guanartemes, las maderas, la piedra y demás. Hay que tenerte en cuenta también el hecho de que en esa época no se valora el paisaje como a día de hoy, donde se hace un análisis previo antes de construir y demás. Y posiblemente también fue como un guiño, un gesto, por así decirlo, de una nueva religión que es, y una nueva cultura que se impone sobre la antigua del lugar. De los antiguos canarios hay que recordar que eran paganos.
La piedra, por lo tanto, esa piedra rojiza, así dorada, precisamente proviene de ese palacio de los Guanartemes, no fue importada de otros lugares, no sé, de la isla o incluso del exterior, Luis.
Pues se trata de cantería de piedra dorada, que una parte se utilizó, obtuvo de este templo, pero la otra fue obtenida de canteras del propio norte de la isla, como por ejemplo la de Teror, que es muy, muy conocida, pero algunos materiales sí que se reciclaron, igual que las maderas y demás. Sin embargo, hay que decir aquí que esto no es algo exclusivo. Buena parte de Galdar se construyó sobre aquella antigua ciudad prehispánica, que era la mayor que había en la isla.
¿Y se conoce el origen? ¿Por qué Santiago de los Caballeros?
Pues hay una curiosidad sobre por qué en Galdar hay la iglesia de Santiago de los Caballeros y también se realiza esa ruta que es conocida como el Camino de Santiago. Sí. Se habla de un naufragio de unos marineros gallegos, fue en el siglo XV, que en esa embarcación portaban la imagen de Santiago. Uh-huh. Y se dice que tras naufragar se asentaron por esa zona donde a día de hoy está Galdar, pero dicen que también lo hicieron en ese barranco de Fataga, por la zona de Tunte. Uh-huh. Por eso en Tunte está también la iglesia de Santiago. Uh-huh. Pues viene relacionado con eso, con esos marineros de Galicia que naufragaron en la isla en el siglo XV.
¿Qué es lo más significativo o, digamos, el recurso que tiene más alto valor histórico del propio templo, si es que hay algo, Luis?
Por ejemplo, una curiosidad de este templo es que dentro podemos encontrar una pila bautismal que se utilizó para bautizar a muchísimos canarios. Es así, de color verdoso, se puede encontrar dentro de esta iglesia. Y es que, según las fuentes históricas, tenemos evidencia de que en Gran Canaria una grandísima cantidad de aborígenes fueron bautizados y convertidos al cristianismo, y aquí se encuentra una pila muy antigua.
Bueno, pues un templo muy reconocido, muy querido, uno de los más importantes que tenemos en nuestra tierra, esa parroquia matriz de Santiago de los Caballeros, que es reconocido además como bien de interés cultural en Galdar. Será hasta la semana que viene, Luis. Un abrazo fuerte.
Bueno, traeremos otro tema interesante para la próxima semana. Un abrazo, Javier.
Hablaremos de ello, estoy convencido. Otro.
La cachimba se ha formado la corredera, en el barrio la cachimba se ha formado la corredera, allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas, allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas, ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá.
Quedamos en Las Palmas de Gran Canaria porque las fiestas del Pilar, por fin, después de 5 años, vuelven a recuperar la tradicional romería. Damos un saltito ahí al barrio del Pilar. Usted se da una vueltita por la plaza, pues ve que, no sé si estará finalizada ya, pero se está construyendo el escenario. Escenario principal donde se van a celebrar todos los actos. ¿Pero qué actos vamos a tener? Saludamos a Simón Urbano, presidente de la Comisión de Fiestas del Pilar. Hola Simón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Pues aquí estamos, en la plaza, en mi casa, como digo yo.
En tu casa, sí. Será tu casa durante estos días. Te lo puedo asegurar y tú lo sabes perfectamente. Oye, qué buena noticia esto de recuperar la tradicional romería, ¿no? Que se había perdido. Ha costado mucho, Simón.
Sí, volvemos de nuevo porque es por petición popular de los vecinos del barrio Guanarteme. Lo han pedido, es la ilusión, es una tradición. Y nada, arrancamos de nuevo este año, después de 5 años. Aunque durante estos años hemos seguido siendo la noche tradicional de no romería, sino ofrenda, con un grupo folclórico o grupo grande, como el año pasado los Gofiones. Pero la gente quiere la calle y...
Claro, el problema de la romería eran esas calles llenas de coches, que algunas son estrechas, que no había un itinerario muy claro. Entiendo que todo eso ya, por lo menos, en la medida de lo posible, es solucionado, ¿no?
No, lo que pasa es que las calles siguen siendo las mismas de toda la vida, ¿no? Lo que pasa es que esto ha avanzado, tenemos un centro comercial, tenemos mucho tráfico, mucha guagua, y entonces siempre costaba mucho dinero hacer los cortes y hacer muchísimas cosas. Pero nada, hemos decidido volverlo, vamos a hacer el cacao ese día y que es un día.
Claro,
y
si volver, lo piden los vecinos volver, hay que hacerlo.
Hay que hacerlo porque quieren. Mm. Es tanto que ya tenemos 10 carretas confirmadas, grupo folclórico, y les he dicho a todo el mundo que prefiero parar con 10 porque volvemos después de 5 años, vamos a ir despacito, y si el año que viene son 20, pero por lo menos empezar poco a poco, no de golpe.
Al golpito, ¿no? Poquito. Van a ser 10 este año, ¿no? Quería entenderte.
Ya confirmada y todas las que quieren entrar, pero yo prefiero poquito, ¿sabes? Un poquito en el sentido de que vamos a un ritmo y ya el año que viene, cuando veamos que ha vuelto la romería, que vuelve a ser como tal, pues el año que viene si hay que poner 20, se pone 20. Uh-huh. Pero al ritmo que vamos... podemos llegar tranquilamente a las 20.
Oye, comienza este jueves, ¿no? Es decir, comienza mañana, 3 de octubre, y mañana. En fin, ¿qué tenemos ahí en el programa que podamos destacar?
Pues ya mañana comenzamos con el pregón, y empezamos fuerte con, una vez que finalice el pregón dado por Isma Medina, pues empieza la trova, tenemos la actuación de la trova. Comenzamos fuerte porque tenemos ganas de celebrar esa medalla de oro que nos han dado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y nos ha dado un subidón de decir, vamos a trabajar más, vamos a luchar más, para estar a la altura de esa medalla, con todo el cariño del mundo. No para destacar por nadie, porque nadie es mejor que nadie, sino por el agradecimiento de que se haya, ¿sabe?, que nos hayan reconocido que somos unas fiestas importantes dentro de un barrio. Que todas las fiestas de los barrios son importantes, que nadie se olvide.
Sí, sí, todas las fiestas. Hay algunos que son reconocidos como fiestas de la capital.
De ciudad y tal, pero como digo yo, desde la más pequeñita, con un mínimo presupuesto, a la más grande, todas son importantes.
Oye, por cierto, hablando de presupuesto, ¿está bien? ¿Qué presupuesto tiene las fiestas del Pilar, ya que ha sacado el tema?
Sí, el presupuesto, sabe que todo ha salido a través de promoción Las Palmas y sí, se ha reconocido. Para mí es la primera vez que tengo un presupuesto alto. Pero claro, como digo yo, sí, el presupuesto es alto, pero las cosas han subido. Lo que costaba 1.000 ahora vale 3.
¿Cuánto tienes para hacerla, Simón?
Está en pliego, no sé si era unos 103.000 o 100, no lo sé exactamente, pero lo podría mirar.
Sí, más o menos, ¿no? Por ahí claro, rondando.
Pero te digo, lo que costaba una estructura de escenario que me otros años nos ha costado 7.000 euros, este año ha costado 13.
Claro.
Que una actuación que costaba 1.500 ya cuesta 4. Entonces, claro, lo que nos han subido nos ha compensado. Y la comisión de fiesta que hemos tenido que buscar, pero hay que darle las gracias al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y a Promoción Las Palmas, que han hecho, pero mira, un trabajo, una importancia, un estar, un querer estar, compañeros desde Promoción Las Palmas, pues yo le llamo a todos compañeros, somos todos compañeros, aunque yo no trabajo en el interior, pero para mí son compañeros las personas que trabajan, ¿sabes? Y que te dan ganas.
Oye, ¿qué tenemos? Verbenas, fiestas infantiles, tenemos una galadrag incluso.
Tenemos la famosa galadrag, que es el 12 de octubre, que este año Draxel es el presentador de la gala junto a Tomás Galván, y la actuación de Rebeca, la de la famosa Duro de Pelar, si se acuerda.
Sí.
Tenemos verbenas al mediodía, tenemos actuaciones, tenemos de todo. Hay un programa impresionante. Y el día 13 cerramos con el encuentro de Papá Huevo, la paella popular, que el año pasado fueron para más de 1.000 personas, y la actuación del Vega Live. Hay de todo, hay para los mayores, para los peques, hay un extenso, son 10 días que van a ser día por día.
Uh-huh. Contento, ¿no? Satisfecho con, sí, en fin, el programa de actos contento que tienes este año.
Sí, estoy contento porque veo a la gente contenta. Quiero que la gente se lo pase bien, la gente de Guanarteme, la gente que no es de Guanarteme, la ciudad, porque como digo yo, esto es fiestas para todo el mundo, no para un barrio solo, ¿entiendes? Sí. Esto es estar invitado a todo el mundo, puede venir a pasárselo bien, a divertirse. Y
hombre, ustedes tienen una plaza, bueno, ustedes no, nosotros, yo no vivo ahí, pero al fin y al cabo soy vecino también. Hay una plaza ahí maravillosa, que es la Plaza del Pilar.
Sí,
fíjate tú, ¿no? Se puede hacer
Pilar, todo tipo de actividades. Que todos se asustan, todo el mundo se asusta cuando empieza a montar,
sí.
Empieza a montar, pero después una vez que empieza ya todo el mundo se olvida del susto y se lo pasa bien.
Bueno, a ver, este fin de semana, cuéntanos este fin de semana, que nos damos una vueltita por ahí, ¿qué vamos a tener?
Vale,
Simón.
Porque el jueves empezamos con la trova, el viernes tenemos la elección de la reina de la fiesta, y una vez que finalice tenemos el concierto de Bamboleo, un grupo fantástico, unos músicos impresionantes, increíbles. ¿Sabes qué? Es increíble para bailar, para pasarlo bien. Uh-huh. El sábado tenemos la reina de la gala de la reina infantil, y al finalizar tenemos el tributo a Selena, y después cuando termine Selena tenemos la verbena con chicas melodías, se llama.
Uh-huh. Bueno, pues nos daremos una vueltita, que ya te digo que son fiestas realmente divertidas y donde no solamente prima la seguridad, sino el buen rollo, o sea, como son.
Nos el damos buen rollo y el cariño para todos, ¿vale?
Sí,
el
cariño ante todo. Hecha con mucho cariño, eso sí, es cierto, como la gran mayoría de fiestas que se celebran en diferentes barrios.
En toda la ciudad, sí.
Simón Urbano, presidente de Comisión de Fiestas, un abrazo, que todo vaya bien, que seguro que sí.
Pues muchísimas gracias.
A la que nos vamos, ponemos el punto final con los Bee Gees, que ha pinchado Víctor. Esto es una propuesta solo y exclusivamente de Víctor Cabrera. grupos más importantes de la historia, ¿no? Escribieron una página de oro en la historia de la música. Pues nada, será hasta mañana jueves ya. Escucha Herrera en COPE. Vamos a seguir contándote ahora todo lo que te interese en Mediodía COPE. Enseguida con los compañeros Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Víctor Cabrera, Javier Benítez, Marcelo Córdoba también. Frente de Herrera en COPE Gran Canaria. Hasta mañana. Adiós.